se está dando a otros compañeros. Recuerdo hace unos años que Hazard decía que en el Chelsea con quien mejor se entendía por esto era precisamente Olivier Giroud. Así que un poquito ahí también mi visión de la comparativa de este equipo, que luego es verdad que pega un salto de calidad en el año 2000 con unos delanteros ya más formados y regulares en las grandes noches.
¿En qué escalafón, Rulo, de grandes selecciones de la historia pondrías tú a esta Francia?
Bueno, a ver, yo creo que lo que hizo fue una cosa absolutamente espectacular. A ver, es verdad que no se puede comparar, ¿no? Quizá al Gran Brasil, a esa Alemania que adquiere con el paso de los años una regularidad. Pero bueno, yo la colocaría en el top 5 de selecciones quizá mundiales. Es verdad que podría haber estirado un poquito más el chicle y que esa generación que cae un poco en el recuerdo por cómo acabó todo, ¿no? Con
2002,
esa,
¿no?
Sí, con Corea 2002, ¿no? Con muchísimos problemas internos.
Y 2006 también acaban mal, ¿no? O 2010 también.
En el 10, pero ya es otra generación.
2006, sí,
es
cierto. Llegan a la final,
¿no?
Cierto,
de hecho, en 2006 se cargan a Brasil en cuartos, ¿no?
Es verdad. Y a España también en octavos.
Exacto. Y luego, bueno, pues sucede lo del cabezazo de Zidane en la final, la tanda de penaltis, pero sí que es verdad que esa generación del 98-2000, pues como que, a ver, que está muy bien, pero lo que pasó en Corea 2002, pues quizá la gente no le tenga tan aprecio como, sobre todo los amantes del fútbol, pues podemos tener a esa España del 08-10-12, a la gran Alemania, evidentemente a la gran Brasil, a una Italia que nos enamoró por todo, ¿no? Por muchas cosas en el Mundial del 2006, pero evidentemente estamos hablando de que, bueno, no es nada fácil, y la historia lo demuestra, ganar un Mundial y una Eurocopa de forma consecutiva.
Uh-huh. Alberto, ¿tú en qué escalafón la colocarías?
Yo estoy con Rulo, creo que es top 5, sinceramente. Para mí me parece una selección que va creciendo y, como ha dicho David antes, al final termina manejando muchísimos registros para ganar Mundial y Eurocopa. Y bueno, en 2002 se la pega en la fase de grupos con un equipo muy viejo, con muchos jugadores como Lebev, Yorkaev, Desailly, Lizarazu, Petit, Bogosian, que ya pasaban los 30 años, pero creo que todo el mundo dábamos a Francia como favorita. Cuando pierde el primer partido con Senegal fue como un terremoto mundial. A mí me parecía una selección que tenía de todo, que tenía muchísimos registros. La defensa era espectacular, y en defensa hemos hablado un poquito de él, pero yo quería incidir en Lilian Thuram, como uno de los mejores centrales de la época. Se adaptó al lateral derecho. Y sobre todo recuerdo el partido de semifinales del Mundial 98 contra Croacia. Croacia empieza ganando con un gol de Šuker, que hizo un Mundial estratosférico, fue bota de oro. Y Thuram lo remonta con dos goles, el primero de ellos tras una pérdida de Boban, que era un futbolista delicioso, pero se vino abajo tras esa pérdida. De hecho, le tuvieron que sustituir, y Thuram, desde el lateral derecho, remontó ese partido para Francia.
Yo es que he estado viendo antes el partido de las semifinales contra Croacia, y por eso os preguntaba si os quedaríais con algún otro, porque a mí es que ese partido me parece tremendo. Cómo es el partido y cómo se ejecuta y cómo era esa Croacia, ¿no? Que al final, cuando un equipo está en inercia positiva en un torneo, me parece muy, muy complicado conseguir eliminarle en un torneo tan corto.
De hecho, Pablo, si recuerdas, la previa de la final de este último Mundial, estuvimos mucho tiempo recordando aquel partido, como el paralelismo de 20 años después, esas dos mismas elecciones.
Es que yo creo que son dos equipos parecidos, ¿no? Un delantero que no termina de marcar muchos goles con la selección, una estrella emergente que por aquel entonces era Henry, que ahora era Mbappé, un jugador que era un media punta con necesidad de ganar un Mundial para poder reafirmarse, como ha dicho Alberto, que pasaba con Zidane, y yo creo que en este caso también pasó con Antoine Griezmann, un jugador que tenía que cambiar un poco su manera de jugar, como quizás a lo mejor a Karen Beu se le exigía otra cosa como se le exigió a Pogba, Kanté con Deschamps con ese medio centro, con un central siendo protagonista en semifinal. finales, no sé, yo creo que sí que tiene mucho que ver sí. una selección con la otra.
Coincido totalmente, y casi que con Croacia, no sé si los paralelismos eran tantos, porque tampoco pude estudiarme tanto a Croacia 98, pero desde luego que es la mejor generación que ha tenido la Croacia independiente desde aquel Mundial, la actual. Así que hay que tener en consideración que esas dos mismas selecciones, 20 años después, tuvieron ese mismo paso y se cruzaron en vez de en una semi, en una final que la verdad estuvo bastante bien. Es cierto que nos quedamos sin segunda parte quizás, salvo porque Mandžukić quería poner su nota de color marcando en la portería correcta para no quedar en la historia con ese autogol inicial, pero hubo muchos paralelismos aquellos días en Moscú con aquel partido del Mundial del 98, que si no me equivoco fue en el propio Saint-Denis, y estaban justificados desde luego por los paralelismos.
¿Te queda algo en el tintero, Rulo?
Bueno, pues que sencillamente que ese Mundial del 98, mucha gente pensaba que Brasil era, bueno, pues el mejor equipo del mundo, que venía de ganar el Mundial 94 y que tenía pues ahí el doblete, ¿no? 94 y 98, y que yo creo que esa tarde, ese 12 de julio del 98 en Saint-Denis, la gran mayoría de aficionados de una generación de gente en el mundo del fútbol se dio cuenta de que sí, ¿no? De que Brasil puede perder, de que Brasil algún día pues puede no ganar algo. Y ahí apareció la gran Francia de Zinedine Zidane, que luego estiró esa generación con esa Euro del 2000. Y yo, hablando de esa Euro, déjame que te diga, Pablo, que para un jugador, yo nunca he sido profesional, pero el golpeo ese de Trezeguet, ¿no? En la prórroga para marcar y darle la Eurocopa en ese minuto 113, para muchos delanteros estoy convencido de que es el golpeo soñado en el momento idóneo de una carrera deportiva para cualquier futbolista, ¿no? Fue un auténtico golazo ese 2-1 que sirvió para que Francia se coronase campeón de Europa.
Alberto, ¿te queda algo a ti en el tintero?
Sí, que mucha gente admitía o digamos vaticinaba el elogio o la admiración que tenía Zidane por la Francia campeona del mundo, por ese centro del campo tan físico, con Pogba, con Kanté, con Matuidi, y volviendo 20 años atrás te das cuenta de que su Francia era parecida con esa figura de Deschamps, que como ha dicho David, no ha habido otro futbolista francés que complete tanto la fase ofensiva como la fase defensiva en ese pivote defensivo, pero con esos interiores Karembe, Petit, que te abarcaban mucho campo, que te hacían de interiores de ida y vuelta, box to box.
Y Vieira, por si acaso.
Sí, Vieira, por si acaso. Y sobre todo, decir una cosa importante que hemos pasado por alto, que yo creo que esa Francia fue el primer ejemplo del fútbol globalizado, de lo que nos habíamos encontrado a lo mejor 3 años antes con la ley Bosman, como esa Francia junta jugadores de medio mundo, el Lama de Guyana, Henry de Antillas, Yorkaeff y Zidane de Argelia. Y de hecho, Jacques Chirac, el entonces jefe del gobierno francés, cuando se produjo el triunfo de Francia, dijo que era el triunfo de la Francia tricolor y multicolor.
Y Bogosian, ¿no? Armenio también.
Sí, sí, había de todo. Había solo 8 de los 22 tenían padre y madre francesa.
Pues mira, pues creo que con esa Francia de todos tricolor, que yo creo que también pues a día de hoy lo sigue representando muy bien el combinado galo, solo hay que ver también a la selección que fue campeona en el año 2018, que igual... Pues es que estaba yo pensando antes también, claro, que Brasil podría haber encadenado 3 mundiales seguidos de haber ganado esta final, al igual que estaba pensando que Francia también estuvo muy cerquita de igualar y encadenar 2 torneos grandes seguidos, si hubiera conseguido ganar la final de la Eurocopa a una Portugal que era muy inferior y que terminó ganando gracias a aquel gol de Eder. Pues hasta aquí está Francia del 98 y del 2000, la Francia de finales de los años 90, que consiguió ser campeona del mundo y campeona de Europa. Gracias, David Ferrer.
Un placer, un gusto.
Gracias, Rulo.
Un abrazo.
Un abrazo muy grande, Alberto.
Muchas gracias, un abrazo.
39 sobre las 9 de la noche. El marcador de Radio Marca, que también tiene que estar pendiente de una acción tremendamente bonita. Y es que el fútbol femenino ya ha adquirido otra dimensión, porque la Real Federación Española de Fútbol e Iberdrola lanzaron el reto benéfico Gamehair, que se llevó Sheila García, un torneo de fútbol online FIFA 20 que contó por primera vez con la participación de las jugadoras de clubes de primera Iberdrola. Ellas jugaron contra el COVID. ¿Y tú quieres ser parte del equipo, pues apoya a Sheila en esa final internacional que tendrá contra una jugadora brasileña. Seguid las redes sociales de Iberdrola, primera Iberdrola en la Real Federación Española de Fútbol, y que empiece el juego.
Marcador.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Paco. Paco, despierta.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Pues que te has olvidado de tomarte las pastillas para dormir, hombre.
Y este es el nivel, amigos. Pero qué pretenders, las madrugadas del jueves al viernes de 1:30 a 2:30 en Radio Marca, donde está el deporte que se vive y también el que se ríe.
Soñadoras y soñadores del mundo, vuestro día ha llegado. Es hora de demostrar cómo sois capaces de cambiar el mundo con tan solo un poco de vuestra imaginación.
Yo seré el primero en llegar a Marte.
Yo construiré la casa más grande del mundo.
Yo seré el rockero más guay de todos.
¡Quiero ser piloto de MotoGP!
Yo salvaré 1 millón de vidas.
¿Y tú? ¿Con qué sueñas? Ven a conocer cada deseo, cada sueño, cada ilusión. Porque con muy poco se puede soñar en grande.
Métete en www.sdespierto.es y conócenos. Fundación Soñar Despierto.
Radio Marca. 24 horas diarias de deporte.
Y ahora vamos a escuchar al capitán del Atlético de Madrid, Coque Resurrección, en una charla que ha mantenido en una rueda de prensa en la que responde a muchas preguntas y muy interesantes. Las escuchamos.
¿Se dan todos los condicionantes para que el Atlético pueda ganar la Champions?
Hola Javi, ¿qué tal? Bueno, una alegría verte. Bueno, parece que tú ya has vuelto a la normalidad, ¿no? Un poco ya preguntando por la final de Champions. Todavía queda muchísimo para eso. Primero tenemos que hacer los tests, empezar entrenamientos individuales y poco a poco a ver cómo vamos avanzando para llegar a esa normalidad, y dentro de lo que cabe ya sabes que nosotros pensamos en el partido a partido, ¿no? Y el siguiente partido que nos va a tocar cuando nos toque jugar es el Bilbao. Entonces, bueno, es lo primero que pensamos y es el objetivo que nos estamos preparando en este confinamiento en casa, preparando bien para ese día que llegue y para cuando venga toda la competición.
Hola Coque, ¿qué tal? Yo quería preguntarte sobre los partidos a puerta cerrada. ¿Será una experiencia nueva para vosotros? Y si habéis hablado tú y con tus compañeros de si os puede beneficiar o perjudicar, teniendo en cuenta que una de las grandes bazas de este Atlético de Madrid es el empuje del Metropolitano. Muchas gracias.
Hola David, ¿qué tal? Bueno, sí que es cierto que como parece ser, vamos a jugar sin público, va a ser muy raro, ¿no? Al principio, no solo para mí, sino para todos los futbolistas o en cualquier deporte, jugar con su afición, sobre todo cuando te toca jugar en casa, es muy extraño, ¿no? Obviamente que para nosotros jugar sin nuestra gente va a ser súper raro, porque siempre te están apoyando, siempre te están ayudando, sobre todo en los momentos más complicados que siempre nuestra afición, perdón, siempre nuestra afición nos llevan volandas, pues sí que es cierto que al final se hace muy extraño, pero bueno, ojalá sea el menos tiempo posible y seguro que donde estén nuestros aficionados nos van a apoyar y lo vamos a sentir.
¿Qué tal, Coque? Buenas tardes, espero que la familia esté bien. Miguel Martín Talavera, Cadena SER. Hoy los jugadores del Eibar han emitido un comunicado explicando que no creen que se den las condiciones para volver todavía a jugar al fútbol, que tienen miedo. Tú como capitán, que durante este tiempo seguro que has hablado con todos tus compañeros por este y por otros motivos, ¿percibes que la gente confía al 100% en el protocolo para de vuelta al entrenamiento y al fútbol, o por el contrario percibes en todos o en algunos miedo y alguna duda y alguna reticencia para volver? Muchas gracias.
Hola Tala, ¿qué tal? Pues bueno, yo al final hablo con muchos compañeros, estamos en contacto casi todos los días porque bueno, al final la temporada pues no ha terminado y estás concentrado también para ir preparándote para la vuelta, y sí que es cierto que bueno, yo te puedo hablar desde mi caso personal, que al final pues bueno, poco a poco tenemos que volver a la normalidad, ¿no? Ya sea primero empezando con entrenamientos individuales, aparte de hacer primero el test y ver cómo está la situación, ¿no? Y ver cómo esos protocolos que se está haciendo o se está intentando hacer lo mejor posible para, pues, para que no haya más contagiados y que poco a poco, como te he dicho, volvamos a esa normalidad que todos queremos, ¿no? No solo los futbolistas o los deportistas, sino el mundo entero que quiere volver ya a la normalidad lo antes posible.
Hola, Coque. Tratando de ponerme en la piel del futbolista para entender de alguna manera vuestras reservas, dudas o miedos, el que la pudiera tener, también me gustaría saber si los futbolistas tenéis clara la necesidad de recuperar pronto el fútbol profesional como reactivo económico y también social para la gente.
Hola, Antonio, ¿qué tal? Pues bueno, yo la verdad que como futbolista estos dos, casi dos meses aquí encerrado en casa, lo que nada más pensaba era prepararme bien para volver a esa normalidad que tanto estoy repitiendo, ¿no? Y volver a lo que más me gusta, que es jugar al fútbol e intentar hacer disfrutar a todos los atléticos y todo amante de este deporte para que también disfruten, ¿no? Al final, tanto tiempo sin fútbol, no solo jugar, sino verlo, a todos nos afecta, ¿no? Entonces, bueno, nos hemos preparado lo mejor posible y nos estamos preparando mejor posible para volver de la mejor forma y que vuelvan ya esos partidos y también intentar entretener, ¿no?, a esa gente para que se pueda divertir en sus casas hasta que puedan abrir los estadios y puedan vernos en el estadio.
Hola, Coque. En esta incertidumbre que estamos viviendo, imagino que tendréis algo de miedo y también de responsabilidad. Y dado que el Atlético de Madrid es sexto ahora mismo en la Liga, ¿tenéis más presión para intentar coger los puestos de Champions cuanto antes, ya que ante esta incertidumbre no se sabe si va a finalizar el campeonato o se va a anular antes? Gracias.
Hola, Jano, ¿qué tal? Espero que estéis todo bien. Bueno, sí que es cierto que nos estamos preparando de la mejor forma posible, como he dicho antes. Como ya sabes que es nuestra filosofía del día a día y el partido a partido para cuando vuelvan los partidos. El primer partido que tenemos es en San Mamés contra el Bilbao, pues intentar ganarlo, ¿no? Y poco a poco, pues intentar escalar posiciones para el Champions, que es donde queremos estar la temporada que viene. Y ojalá, pues bueno, se pueda acabar esta temporada y podamos estar en Champions, que es donde los futbolistas del Atlético de Madrid y todos los atléticos, pues queremos estar.
Se ha hablado de muchas medidas a tomar en la vuelta al fútbol, entre ellas, por ejemplo, las concentraciones. No sé si estáis de acuerdo concretamente con esta medida y con el resto que se vayan a tomar, y también qué pensáis vosotros, los jugadores, qué miedo tenéis de este regreso a las competiciones y cómo creéis que se debe afrontar la vuelta al fútbol.
Bueno, Belén, hemos tenido mucho tiempo de incertidumbre, ¿no? De cuándo íbamos a volver, de cuándo empezábamos, dos meses aquí en casa encerrados entrenándonos y preparándonos bien para cuando volviera al fútbol, para cuando volvieran esos entrenamientos. Entonces, bueno, vamos a ir paso a paso. Primero vamos a hacer los test y luego los entrenamientos individuales, y a raíz de ahí pues veremos a ver cómo estamos todos y ver posibles supuestos, ¿no? Pero ahora mismo lo único que te puedo decir es que primero vamos a hacer mañana los test y luego los entrenamientos individuales, y a raíz de ahí pues veremos a ver cómo estamos.
Muy buenas, Coque, soy Andrés de la Poza de Deportes 4. Mi pregunta es en cuanto a la vuelta de la competición. Bueno, no hay un riesgo cero sobre posibles contagios y la Liga dice que es más seguro jugar un partido de fútbol que ir al supermercado. No sé si estáis de acuerdo con esa afirmación, si vosotros tenéis miedo. En el Eibar dicen que sí que lo tienen, y en caso de que hubiera algún contagio, ¿de quién creéis que debe ser esa responsabilidad? ¿Quién debe asumirla? ¿Habéis pedido algún tipo de garantías en ese aspecto? Muchas gracias.
Bueno, Andrés, yo creo que lo que he aprendido estos dos meses, yo creo que al final es que tenemos que tener muchísimas precauciones, ya no solo a la hora de entrenar, sino a la hora de pues salir a hacer la compra o en cualquier situación, ¿no? No solo yo, sino cualquier persona. Entonces, lo que tenemos que hacer, o lo que estamos intentando hacer, sobre todo cuando empecemos los entrenamientos, es cuidar al máximo y protegernos al máximo, sobre todo con los primeros entrenamientos individuales, y luego a raíz de ahí, cuando volvamos a nuestras casas, pues cuidarnos lo máximo posible con nuestra familia. Yo, por ejemplo, que tengo mi caso de un niño pequeño, pues estar lo mejor posible, limpiarme bien, asearme bien, que no tenga ningún problema para no poder contagiar a nadie y no contagiarme sobre todo a mí mismo también, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que cuidarse, no solo yo, sino todo el mundo, tener esa precaución, porque al final, después del entrenamiento, yo voy a estar más tiempo en mi casa que en el entrenamiento. Entonces, tenemos que tener esa protección y ese cuidado todo el mundo.
Hola, Coque, buenas tardes. Me gustaría preguntarte hasta qué punto consideras que es una pretemporada atípica si te parece corta y sobre todo por la falta de partidos preparatorios antes de retomar los partidos que quedan, de reanudar la competición. Muchísimas gracias.
Bueno, Lasen, ¿qué tal? Pues bueno, sí que es cierto que nos estamos preparando de la mejor forma posible, sobre todo estos meses que hemos estado en casa, intentando no perder mucha intensidad a la hora de las carreras o mucha fuerza, que al final, pues bueno, que es lo que más puedes perder al principio y es lo que estamos haciendo, ¿no? Y luego sí que es cierto que lo que más vamos a perder es el tema del balón, ¿no? Entonces, bueno, ahora cuando empecemos los entrenos individuales y luego cuando pasemos esas fases y llegamos a hacer entrenamientos con grupo, ya el tema del balón pues ir cogiéndolo poco a poco y sobre todo pues cuando ya vuelva a toda la normalidad hacer lo mejor posible para pues estar preparados para la competición, ¿no? Sí que es cierto que más que una pretemporada, por pensarlo así o como se dice mi pretemporada, al final venimos de competencia, de competir a un gran alto nivel. El último partido que jugamos fue en Liverpool, que fue espectacular, que tuvimos ese pase, ¿no?, a cuartos de Champions. Y entonces, bueno, nos tenemos que preparar de la mejor forma, pensar que no es una pretemporada, sobre todo por mi parte yo lo pienso así, que no es una pretemporada, que ha sido un parón para volver a arrancar fuerte, para estar fresco para lo que queda de él.
Las palabras de Coque Resurrección, capitán del Club Atlético de Madrid, haciendo reflexiones a propósito de todo: jugar a puerta vacía, a puerta cerrada, jugar en estas condiciones, el miedo, en fin, un montón de asuntos que vosotros también habéis querido repasar en el 628-26-90-92.
Hola, buenas tardes, Radio Marca. Diego, el jerezano, Aria, el Caca, mi madre, la Pepa Redonda, mi padre, Miguel Pavo, de Jerez de la Frontera. ¿Qué sería sin la radio de deporte y la mejor radio del mundo entero, que es Radio Marca? Gracias por darnos estas horas que nos dais de felicidad. Porque sin vosotros, los deportistas, como yo, que llevo desde que nací en el mundo del deporte, y gracias a él, sigo vivo. Porque sin el deporte y sin vosotros, muchas personas pasarían apuros ahora, solamente por escucharos, por Edu, por Látigo Serrano, por Caridad, por David, mi compadre David de Barcelona. Es que da gloria, etcétera, etcétera. Todo, todo. Os deseo lo mejor a Radio Marca. Un saludo de parte de Diego. Oh.
Buenas tardes, Radio Marca. Hay que ser muy tonto, pero tonto, 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 comparar la farmacia con los campos de fútbol. A la farmacia se va porque se está malo, a por medicamentos. Y a los campos de fútbol se va a entrenar para jugar al fútbol, que es un ocio. Te evitas, que eres un auténtico gilipollas. Repito, gilipollas.
Arratsalde, buenas tardes, Miquel Menéndez de Portugalete. ¿Cómo se nota que según para quién os gusten unas cosas y otras no? Por lo del Atlético Madrid, el Valencia y todo esto, claro. Y si no se acaba la liga, ¿qué pasa? ¿Tiene que ir el séptimo faltando 11, 10, 9 o 8 partidos y no va a ir uno de los, o el finalista de Copa, que solo queda un partido? ¿Qué pasa ahí? Venga, venga, que se os ve el primero, colegas. Se os ve el primero. Sois siervos de... Vamos, del dólar, del dinero, del euro, de los que os dan de comer. Sois estómagos agradecidos. Viva el fútbol, Aupa Athletic y la final con gente. Mal que os pese. Agur.
628-26-90-92. A este último oyente la verdad que no lo he entendido mucho. Somos agradecidos con quién, con quien nos da de comer. A mí como no me da de comer el Valencia, pues la verdad que no me da igual que vaya a UEFA o no. Me da igual. 628-26-90-92. Tus opiniones y también lo que te apetece ver cuando todo esto vuelva a la normalidad. El deportista que te apetece seguir. En fin, todo lo que te apetezca hacer cuando termine la crisis del coronavirus.
Érase una vez una tarjeta de crédito, la tarjeta Revolving, que te prometía más cosas que el genio de la lámpara. Pero pasó el tiempo y te diste cuenta de que aquello era un cuento. El genio se había quedado con tu dinero. ¿Quieres recuperarlo? Nosotros lo haremos por ti. Somos Durán y Durán Abogados y sabemos cómo hacerlo. Entra en duranyduranabogados.com y que no te vengan con cuentos.
Cuidado con la sopa, que quema.
siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
Nos toca pelear por la salud de aquellos más vulnerables ante la enfermedad, pero fuertes en su lucha. Los enfermos de cáncer. Psicólogos, trabajadores sociales, médicos y voluntarios, ahora más que nunca, siguen contigo. Asociación Española contra el Cáncer. Llámanos al 900-100-036 o entra en afc.es.
Momentos así solo se viven en Radio Marca.
Luis Lara, comandante, buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente, ¿qué tal? Y todos los oyentes de Radio Marca, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy radiomarquista, claro que sí, así que... Y que he hecho mucho de menos eso de poner Radio Marca. Y venga, y vámonos para el campo, para acá, venga, vámonos para arriba. ¿Qué ha pasado en España? ¿Y qué ha pasado en el Bernabéu y en el Nuca? Y esas cosas a mí me faltan como el agua. Así que, a ver. Mis mejores deseos y eso, y a pensar que algo bueno viene detrás. Y que mucho ánimo, mucha fuerza y que juntos salimos de esto. Pero como así.
Radio Marca.
Cuatro minutos para las 10 de la noche. Vamos a hablar de Corremos Concienciados, la primera carrera solidaria tras el confinamiento por el COVID-19 para recaudar fondos para investigar. Voy a saludar a Dani Guerrero, a uno de los hombres más importantes en este sentido y en esta carrera y también evidentemente en Cris contra el Cáncer. Hola Dani, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal todo?
Lo primero, ¿qué tal todo? ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien. Aquí confinados hemos estado unos mesecitos. Y ahora, pues bueno, poquito a poco saliendo a pasear con las peques en los horarios establecidos y bueno, empezando ya a hacer algo de deporte desde el día 2 que salimos a poder hacer esos primeros kilómetros y bueno, por lo menos parece que ya se ha visto un poquito, por lo menos de luz a la hora de pisar un poquito la calle, ¿no?
¿Qué es Corremos Concienciados?
Pues es una iniciativa que se ha creado desde Cris contra el Cáncer, es una carrera en la que por medio de, bueno, comprando un dorsal en nuestra página web de Cris contra el Cáncer, cuesta 5 euros, algo muy accesible, va para investigación, y con esto podemos correr desde el día 2 hasta el día 10, esos 8 días, podemos correr toda la semana en los horarios establecidos, siempre cumpliendo las medidas de seguridad que nos establece, bueno, pues las autoridades, y nada, haciendo kilómetros por la investigación, nosotros en Cris, somos muy punteros a nivel de investigación contra el cáncer, pero gracias a, bueno, pues al final la investigación son terapias celulares que se pueden extrapolar, se pueden utilizar también para otras enfermedades, al final para es ciencia, es investigación, y en este caso tenemos alguna línea que hemos podido sacar desde el cáncer a COVID-19, por lo cual, bueno, pues en principio, aunque nos sigamos dedicando al cáncer 100%, pues bueno, si podemos echar una mano, hay empresas que se han reconvertido en hacer mascarillas, nosotros, nuestra ciencia, pues en este caso, si podemos utilizarla para paliar un poco lo que es la fuerza y la virulencia de este virus, pues bueno, pues ahí estamos.
Uh-huh. ¿Cómo surge la idea o cómo se os abre la mente y decís, pues venga, vamos a hacer esto que yo creo que es lo que tenemos que hacer para ayudar?
Pues mira, la idea de esta carrera la tuvo Patricia, que es nuestra directora de eventos, y también la tuvo Edusel, que creo que le conoces también,
sí.
Compañero vuestro. Y bueno, pues la verdad es que tuvieron esa idea. Yo a nivel por la parte deportiva ayudé lo que podía. Y me pareció una cosa bonita porque, bueno, el día 2 llevábamos todo el mundo corriendo pues en rodillos. Había gente que hacía carreras en el pasillo de su casa, en el jardín, en la habitación, en el salón. Y ese día 2, que era un poco como el día en el que podemos salir todos, en el que podemos empezar ya a correr a partir de las 8 de la tarde o a partir de por la mañana hasta las 10, pues no sé, era como un poco como vivir una cosa más, ¿no? O sea, poder salir esos primeros kilómetros fueron especiales. Y ahí surgió un poco en decir, jolín, que la gente corra, pero que corra con sentido, que corra por investigación, que corra por ayudar a paliar esta pandemia que estamos viviendo y la necesidad de investigación en otras enfermedades, por supuesto, que siguen ahí. Están ocultas, porque ahora mismo es el virus, el COVID-19, lo que nos está, de alguna manera, eclipsando a todas las demás. Pero bueno, hace poquito me hablaba con mi médico Antonio Pérez Martínez de La Paz, que acaba de hacer un trasplante de médula. Hoy he hablado con otro padre que a finales de mayo le hacen un trasplante a su hijo también en la Fede Valencia. Y bueno, pues al final estamos hablando de que la vida sigue, el cáncer infantil afecta y tenemos que seguir luchando. Lo único es si podemos ayudar también a, mediante nuestras líneas de investigación a COVID-19 a paliar esta pandemia, pues genial, nosotros lo hacemos con todo el gusto del mundo, claro.
Lo que sí me gustaría preguntarte es, porque tú estarás en contacto con gente que todavía tiene conocidos, ¿no?, sufriendo cáncer y luchando contra el cáncer y peleando contra el cáncer, ¿cómo ha sido todo este tiempo? Porque una persona que, por ejemplo, está recibiendo una sesión de quimioterapia, yo me figuro que tendrá las defensas bajas, también por lo que implica el cáncer y por todo lo que conlleva. ¿Debe ser difícil estar expuesto a algo como el coronavirus y estar luchando contra el cáncer?
Es da miedo, porque yo estoy hablando con muchos, tanto de padres, de niños que están en mi todo contra